Buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Encuentro, espacio patrocinado por el Casal de la Gent Gran, María Aurelia Cammani. ¿Dónde nos puedes escuchar? En el 98.0 de la Radio FM. También nos puedes escuchar en www.radiosanandreu.com. Hoy tenemos entrevistas, recetas de cocina, consejos de gimnasia, críticas de cine, historias de San Andreu, de la Barca y poesías y más curiosidades. Presentador Jerónimo, técnico de sonido Satur. Hoy nos acompaña Toñi La Ruta. Arrancamos, Satur. Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en el 98.0 de Radio San Andreu. Esto es Encuentro, sección de entrevistas, patrocinado por el Casal de la Gent Gran, María Aurelia Cammani. Les habla Jerónimo, técnico de sonido Satur. Hoy tenemos con nosotros a Toñi Garruza. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Toñi. ¿Llevas mucho tiempo aquí en San Andreu de la Barca?
Me vine con 2 años. Yo nací en Alcolea del Río, Sevilla. Y mis padres pues se vinieron para aquí para trabajar, mi padre y eso. Y cuando yo tenía 2, mi hermana 3, y mi madre venía embarazada de mi hermano, el tercero, que nos fuimos a San Vicente. Allí nació mi hermano y luego ya vinimos para aquí. Y nada, trabajar, colegio, nosotros, y ya está. Y nació un cuarto, aquí, que está en Sevilla.
O sea, que sois 4 hermanos.
4 hermanos.
Familia numerosa.
Sí,
es que por aquel entonces se espabilaba mucho la gente, ¿eh? Mis padres, nosotros éramos 6.
Fíjate.
Se espabilaba mucho, ¿eh?
Y no había televisión. Había familias que tenían hasta 12.
Sí, ya en mi pueblo había una familia que tenía 18.
Ostras.
No había tele,
había mucho aburrimiento, muchas horas libres.
Supongo que eres usuaria del Casal.
Sí.
¿Hace mucho tiempo?
Poquito. Yo creo que aún no hace ni 5 meses. Que estoy. Teatro.
Sí. ¿Qué actividades haces?
Teatro.
Teatro. Solamente teatro, no haces actividad, tal.
Ahora mismo solo eso.
¿Y qué tal te va?
Ay, yo creo que bien. No sé. Yo me lo paso muy bien y estoy deseando que llegue el miércoles para ir. Bueno, no pensé que me iba a gustar tanto.
A mí me dicen que eso no es teatro, es playback. Sí, claro.
Pero se interpreta, claro.
Tienes una interpretación que hacer. Aparte que simulas o haces con que cantas, pero tienes que interpretar al cantante. Pero nadie lo entiende poca gente.
Coges el micro y ya tienes que hacer tu papel.
Claro. Papel. Entonces tienes que hacer tu baile, tus pasos, esto, lo otro.
Ah, sí, que me meneo aquí, porque es más balada.
Sí.
Y luego las flamencas.
Sí, sí.
Y luego los músicos. También me va un poquillo así,
también,
el rollo guitarra.
Sí. ¿Qué opinión te merece el Casal?
Pues yo, lo que yo he vivido, bien, muy bien. Yo estoy muy contenta.
Bien, haces amistades.
Sí, bueno, así, en un pispas.
Sí. La gente.
Ya me llevo todo el rato cuando entro. Hola, adiós, no sé qué.
La gente es muy abierta allí en el Casal.
Sí. Yo en esto del teatro, ya te digo, me acogieron muy bien, todos conocen mucho también. No sabían algunos que era mi madre, la Isabel. Ah, tú eres la hija de la Isabel. Sí, otras ya sí, que lo sabían.
Sí.
Y bueno, no, yo me hablo con todos, unos más, otros menos, porque no, tampoco te da tiempo a más.
Sí.
Hacemos nuestra faena, somos muchos.
¿Crees que se debería cobrar por las actividades?
¿Cobrar? Sí, por hacerlas.
Sí. Es que yo me he enterado, me está informando, y en muchos de los pueblos de aquí alrededor del país, ¿no? Y del país, cobran la actividad en el Casal. O sea, es decir, si hay baile...
Sí.
El baile lo cobran. No es mucho, es una cantidad simbólica.
Ajá.
Son 5 euros al mes por cada actividad, 60 euros al año, y eso lo cobran. Aquí yo me sorprendí que era gratis. ¿Qué te parece eso?
Bueno, si para tener más recursos o no estaría mal tampoco cobrar, porque esa es una cantidad simbólica, no es una cantidad importante, vaya.
Sí, yo lo digo porque
colaborar en algo.
Sí, porque a veces nos encontramos, eso lo he vivido yo, de que no hay plazas según qué sitios. O sea, como es gratis, no hay plaza. Claro. Nos encontramos y no puede disfrutarlo todo el mundo. Y yo creo que se debiera de cobrar algo. Vamos, en mi opinión, ¿eh? Que seguramente, esto se lo digo a alguno de los mayores y se lían a garrotazos conmigo, ¿no? Pero bueno.
Puede ser.
¿Y a ti qué, qué te parece?
Pero no estaría mal, ¿no? También, ¿eh? No lo veo mal. Que se cobre algo y que también tenga opción, porque no quiera pagar, no lo hace, pero el que quiera, pues también lo puede hacer.
Cuéntame algo de tu vida, o sea, algún hobby, algún entretenimiento que tenías, que tienes o tenías. Cuéntame de un poco así.
Bueno, pues a mí lo que más me gusta es el baile y el cante, todo esto que hago. Porque hago sevillana, flamenco y ahora lo del teatro también, el cantar, el playback. Y luego de más pequeña, pues hacía manualidades de pintura, pintaba figuritas. De marmolina, de escayola, y en cada casa de la familia hay algo mío hecho.
Sí, sí.
Porque cuando empecé, pues claro, todo el mundo me pedía algo o yo regalaba.
Sí,
y
sí.
Me lo pasaba también bien. Solo que hay que aplicar mucho la vista. Cuando te toca pintar un ojo de una figurita,
claro.
Y eso ya me costaba un poco.
Claro. ¿Y cómo es que no te has apuntado a pintura? Aquí hay una actividad de pintura que está bastante bien.
Pero precisamente más por la vista que por nada.
No, pero es pintura pintura grande, o sea, no de...
No cosas pequeñas.
No cosas pequeñitas. ¿Cómo es que no...?
Porque estoy más inquieta últimamente.
Sí.
Soy más inquieta. Eso hay que tener mucha paciencia y, y yo me muevo como vamos.
¿Y qué otros hobbies has tenido? ¿Otras aficiones? Aparte del baile, aparte de...
Yo me casé, tuve a mi hijo, me dediqué a...
O sea, lo que habéis hecho todas.
Sí, a casa, a cuidar del niño, todo preparado, en fin, lo que era eso, la casa. Y siempre me ha gustado, ¿eh? El cine, el teatro, me ha encantado. Yo veía la tele Estudio 1, me sabía todos los nombres de los actores, las actrices, las películas, todo, todo. Incluso... hasta el punto de que yo quería ver cómo se hacía un rodaje. Y en una peluquería, viendo una revista, vi que comienza el rodaje de Cucarachas en Barcelona. Digo, ay, si yo pudiera ir y verlo. Ni corta ni perezosa, yo busco en la revista un número de teléfono, en la primera, no sé cómo se le llama, primera hoja, detrás de la portada. Y digo, yo voy a llamar. Y ahí me dieron otro número, volví a llamar, él me dieron otro, y ya con la productora. Y ahí estuve en el centro. Dentro. Dice, si lo quieres ver desde dentro, digo, ¿desde dentro? Sí, sí, sí. Y así haces de extra, figurante, tal. Y digo, pues sí, allá que voy. Y estuve en una película protagonizada por José Coronado y Silvia.
¿Cómo se llamaba?
Cucaracha.
Cucaracha.
Fíjate el título.
Bueno. Y el teatro me has dicho que te gusta.
Sí.
¿Has visto alguna obra? ¿Has hecho alguna obra de teatro?
No,
¿cuándo eras pequeña? No.
Del colegio hice una vez de árbol. Era alta y sí, hice de árbol. Sí. Pero yo miraba todas las que tenían que hablar y digo, qué bien, ¿no?
Pero no has visto ninguna obra así de teatro, sí.
Sí, sí, aquí en Muría.
¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Alguna obra de teatro
pues
que te haya gustado, que te haya impactado?
Me gustó mucho la última que vimos de Las niñas de Cádiz. ¿Cómo era aquella? Se llamaba Algo del viento. Muy bonita. Yo me reí un montón. Cuatro mujeres que actuaron muy bien. No hace mucho, ¿eh?, que la dieron.
Descríbenoslo un poquito. Esa obra de teatro. Descríbenosla. ¿Cómo era? Tal.
¡Ay, madre mía! Pues cuatro amigas que una no tenía mucha suerte y otra tenía un montón. Y al final se cambiaron las tornas. La que tenía le venían muchas cosas malas y la que no tenía pues empezó a experimentar que le venía todo, todo de cara y todo bien. Estuvo muy divertida.
Solamente nos dice eso.
No, por si alguien no la ha visto. Es que hay que guardarse.
No, bueno, supongo que ya mucha gente la ha visto. O sea, y tampoco le va a caer.
El arte de allá abajo, ¿no? De Cádiz.
Sí.
Tenía mucho que ver el aire, ¿no? Ese que dicen allí de Cádiz, el Levante y todo.
Sí.
Por eso las mentes les cambiaban así un poquito. Unos días estaba más contenta, otros días estaba más triste.
Porque esa obra la han hecho varias actrices.
Sí, aquí vinieron tres de las que normalmente las hace, pero una no, que también hacía de cocinera en La Promesa, una serie de la 1, la tele.
Pues muy bien, Toñi. Hasta aquí lo dejamos, hasta aquí estamos. Y muchas gracias por venir.
Gracias.
Y bueno, y a ustedes, queridos oyentes. Nos despedimos hasta el próximo día y recuerden que nos pueden ver cada miércoles de 15 a 16 en el 98.0 de la FM en Radio San Andreu. Y ahora os dejo con una canción de Los Bravos, Brit I Love You. Y ahora vamos con Inma Carpio y sus crónicas de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio San Andreu. Y quiero empezar agradeciendo de corazón este tiempo que me ha ofrecido el programa. No he estado de vacaciones. He estado trabajando en algo que pronto podré compartir con vosotros. porque por fin puedo decir que he terminado mi primer libro sobre San Andreu de Quistonsis, Hats de la Barca, nuestra milenaria vila. 7 historias basadas en hechos reales con algunos de nuestros vecinos del siglo XVI, que volverán a tener voz y a tener vida. Pero no avanzo más, ya llegará el momento de contarlo con más detalle. Y para volver, lo haremos con una historia potente. A ver qué os parece. El último miembro de una saga familiar que podría remontarse desde el siglo XIV, aunque no sepamos con certeza desde cuándo estaban en la vila, quizás anterior a dicho siglo. Lo que sí sabemos es que su linaje termina en el año 1520. Es una mujer. Se llama Eleonor Altamir, hija de Francesc Altamir y Angelina. Con ella desaparecen los Altamir y los hechos que marcan el final de su estirpe no son precisamente tranquilos. No sabemos con certeza la fecha de su nacimiento. Las fechas, en ocasiones, se pierden entre los pliegues de los protocolos o simplemente nunca se escribieron. Pero de Leonor Altamir sí sabemos una cosa con certeza. Quedó huérfana de padre siendo aún una niña, antes de 1505. Era la única hija de Francesc Altamir, o por lo menos la única que le había sobrevivido. La mortalidad infantil, por desgracia, era muy alta en el siglo XVI. Así que Leonor era el último descendiente vivo de la familia Altamir y, por tanto, heredera directa de las propiedades de su padre. Y no eran pocas, Todo nos hace pensar que los Altamir fueron una familia influyente en su momento. Pero por ahora, su existencia en nuestra vila se resume solo a 2 nombres, Francesc y Eleonor. Es triste pensar que a veces quienes pasearon por nuestras calles hayan quedado en el olvido. Bueno, me queda el consuelo de pensar que al contaros sus historias los rescatamos un poquito de ese olvido. Volviendo con la herencia de Leonor. Incluía unas tierras dentro de la vila de San Andreu de la Barca destinadas a levantar una casa. Una pieza de tierra cultivada de viña en un lugar denominado Valdañá. Otro pedazo de tierra, mitad viña, mitad cultivo, en un lugar llamado Lopontori y que debía estar entre San Andreu y Castellbisbal. Una tierra yerma, sin uso, pero igualmente suya. Y lo más importante, la masía Pons, con todas sus pertenencias, situada también en la parroquia de San Andreu. ¿Dónde estaba exactamente esa masía? De momento no lo sabemos, pero espero poder encontrar documentación que nos lo aclare algún día. Si no recuerdo mal, me pasó algo parecido con un simple nombre anotado en el primer volumen del Llibres del Jurats, la Moriscota. Una masía con mucho que contar y que algunas de sus historias aparecen ya en este primer libro. Pero también da un poco de tristeza pensar en cuántas masías han desaparecido sin dejar rastro, devoradas por el tiempo, por el silencio, por el olvido. Bueno, de momento ya hemos rescatado 2 nombres de ese pasado, la masía de la Moriscota y la masía Pons. Eleonor Altamir era la propietaria de todas estas tierras, incluida de la masía. Pero como tantas veces ocurre, esa herencia iba a convertirse en el centro de una lucha legal, que no dejaría a nadie indiferente, y mucho menos a Eleonor. Su padre, Francesc, dejó como tutores de su hija a Pere Mayol de San Andreu de la Barca y a Esteban Vendrell de Santa María de Lordra. Esteban fallecería poco después, pero Pere Mayol luchó por defender la herencia de Leonor. Con la muerte de su padre, Francesc, comienza la primera desgracia para la protagonista de nuestra historia. Su madre, Angelina, al verse sola, eligió la salida más habitual para las mujeres de la época. Volvió a casarse. Y ese segundo matrimonio sería para Eleonor la segunda gran desgracia en su vida. Angelina se casó con Antoni Gené, de San Andreu de la Barca, el 29 de marzo de 1505. Este matrimonio, lejos de traer estabilidad, fue el comienzo de todos los problemas. Pere Mallol, como tutor legal de los bienes de Eleonor, hizo lo que consideró justo y sensato. Otorgó un buen contrato de arrendamiento a Antoni Gené, su padrastro. Le alquiló todas las propiedades de Eleonor, las tierras, las viñas, la masía, y lo hizo con la esperanza, quizás también con la ilusión, de que aquel hombre, ahora cabeza de familia, ahora su padre, velaría por los intereses de la niña. Las tierras eran fértiles, producían lo suficiente no solo para pagar el alquiler, sino incluso para obtener beneficios. De hecho, según el contrato, el alquiler iría íntegramente a la herencia de Eleonor. Pero los beneficios del cultivo de las tierras iban a ser para la economía de Gené, siempre que cumpliera con dos condiciones muy claras: pagar dichos alquileres y mantener en buen estado las propiedades, que serían el día de mañana la dote de Leonor Altamir. Pero no fue así. Gené dejó pronto de pagar lo pactado, y peor aún, empezó a actuar como si aquellas tierras fueran suyas, como si no tuviera que rendir cuentas a nadie. Una mala gestión tras otra, una deuda que iba creciendo y un patrimonio en riesgo. Y una niña atrapada en medio de todo. Pere Mallol, su tutor, intentó defender los intereses de Eleonor. Y gracias al proceso que hoy hemos empezado a relatar, sabemos que presentó varias denuncias contra Antoni Gené. Pero, por desgracia, solo nos ha llegado una de ellas, la de 1518. En ella vemos cómo, a la muerte de Antoni Gené, todos sus acreedores intentan cobrar lo que les debía y quieren recuperar ese dinero a través de los bienes que Gené había gestionado, vamos a decir, apropiado, pero que eran de Eleonor Altamir. Pere Mallol luchó para que esa herencia volviera íntegra a su legítima propietaria. Explicó ante la justicia que los bienes que los acreedores querían embargar no eran de Gené, que existía un contrato de arrendamiento y que debían volver a manos de Eleonor. ¿Qué creéis que pasó? Creo que ya nos lo imaginamos todos. La fragilidad de una menor en manos de adultos y, peor aún, una mujer. Porque en el siglo XVI ser mujer y menor de edad era casi garantía de quedar a merced de las decisiones ajenas. Sí, Eleonor Altamir recibió su herencia, pero no todo su patrimonio. Parte de sus propiedades se vendieron para pagar las deudas acumuladas por su padrastro, Antoni Gené. El 3 de marzo de 1520, Eleonor se casó con Vicent Selva de Corbera. El matrimonio se quedó a vivir en San Andreu de la Barca, en lo poco que había heredado Eleonor. Y comienza una nueva rama familiar en San Andreu de la Barca, los Selva Altamir. Pero con este matrimonio finaliza una saga familiar con siglos de existencia en nuestra vila, los Altamir. Por la documentación sabemos que Vicent Selva Altamir fue propietario de una pieza de tierra. El resto se perdió para pagar los errores, las decisiones y la mala gestión de aquel que debía protegerlas, el padrastro de su madre, la última descendiente de los Altamir, Eleonor Altamir. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos escuchamos la próxima semana recuperando más voces de nuestro pasado, de nuestra milenaria vila de San Andreu de Aigüestoses, Ats de la Barca.
Bueno, pues seguimos con un tema de los Postos, Why Lord, My Lord. Y ahora os dejo con unas recetas de la abuela presentadas por Maribel.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina. adornada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Guisote. El propio nombre indica que lo que se cocina es un guiso contundente para quitar el hambre y poder seguir trabajando los campos. El resto del día, cuando llegaban a casa agotados a mediodía los campesinos, tenían que reponer fuerzas y la esposa le tenía el guisote preparado. Ingredientes para 4 personas. 250 gramos de alubias pintas. 200 gramos de pencas o cardo. Se venden congelados. 1 nabo. 3 patatas. 5 ajos. 2 tomates o media lata de tomate triturado, 1 cebolla, 1 cucharadita de café de pimentón, 6 hebras de azafrán, 1 punta de cuchara de café de colorante amarillo. Preparación. Las alubias se habrán puesto a remojo el día de antes. Se echan a la olla con el agua fría. Se dejan cocer 45 minutos con los ajos, sin pelar. Mientras tanto, habrás pelado las patatas y cortado el nabo en trozos. El cardo lo tendrás limpio y troceado en una sartén. Pondrás a sofreír la cebolla y los tomates. El cardo puede ser congelado y el tomate triturado de lata. Cuando compruebes que las alubias están casi cocidas, le añades el sofrito de tomate y cebolla, el nabo y las patatas desgajadas y el cardo. Pones las hebras de azafrán y sal al gusto. Añade el colorante amarillo que le dará al guiso un hermoso color amarillo. Los dejas cocer hasta que las patatas estén cocidas en un plato vegetariano. Es un plato vegetariano muy bueno, ya que no lleva ni carne, ni pescado, ni huevos. Y muy antiguo.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y os dejo con un tema de los Ringos, flamenco.
Oh,
Volvemos con Manuel y sus crónicas de cine.
Hola, hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Esto es Cine con Mayúscula y la película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente. Título, Emmanuel. País, Francia. Dirección, Jules Jacquin. Género, drama erótico. Reparto, Sylvia Kristal, Marika Green, Alia Courney y Daniel Starke. La sinopsis es la siguiente. Una jovencita recién casada viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés. En el viaje es iniciada al sexo por una hermosa adolescente guiada por un hombre maduro en los placeres de la carne y aprende a materializarse sus fantasías sexuales más secretas, animada por su esposo. Bueno, esta es una película que en su época estaba prohibida en España. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esta película marcó un antes y un después sobre el tema del cine erótico. Lo que ahora vemos escenas muy fuertes, en aquel momento una película viendo a Sylvia Kristal haciendo de Manuel con su rostro y su cuerpo, que un cuerpo extraordinario como mujer, llamaba mucho la atención. Entonces, había mucha gente, hipócritas, que decían, hablaban de Manuel como una cosa prohibida y tal. Pero realmente lo que hacían es que mucha gente que iba a Francia, a Perpignan sobre todo, a ver las películas, como El último tango en París y otras películas. Lo que sí está claro es que esta película lanzó la idea de que el cine tenía que cambiar sobre el tema de la sexualidad. La actriz ha trabajado en muchas películas sobre la sexualidad, películas como Emmanuel Antivirgen, El regreso de Emmanuel y otras películas más. Luego salieron un montón de Emmanueles, como por ejemplo Emmanuel Negra en África y otras más. Y ahora ha surgido otra nueva película de Emmanuel que no es tan sexual ni tan erótica como lo que fue en aquel momento esta película. Yo lo que sí recomiendo que la vean para que no nos asustemos de lo que es el sexo, porque al día de hoy esta película sería como ver una película de Walt Disney. Lo único que les recomiendo es que la vean con interés, por su fotografía, por su música y por su interpretación, sobre todo la escena de Manuel con una chica joven, que es un poco fuerte en este momento, por eso no lo digo, por respeto al público de San Andrés de la Barca. Gracias.
Dices aún como una niña no conoció más que un amor. Por eso hoy sus 15 años hacen llorar su corazón.
Bueno, pues nos vamos con los Mustang y su balada de Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde, allá en los años 20, formaron contra el orden un temible clan. Bonnie and Clyde, un chico y una chica que poco tiempo fueron los reyes del mal. Lo malo fue que su primera infracción saliera bien, resultando que su crimen sin castigo quedó. Bonnie and Clyde muy pronto mejoraron su hazaña y atracaron importantes bancos. Todo lo que hay, monedas y billetes, al coche y no te inquietes, dijo Bonnie a Clyde. Lo malo fue que un hombre muerto quedó al intentar con su arrojo evitar
el robo de Bonnie and Clyde. Reyes del mal, juntos cayeron en una emboscada que fue fatal. Su vida fue un desastre, al mundo entero asustó. Tarde o temprano caerían, la ley espera y Bonnie and Clyde fueron por poco tiempo reyes del mal. Fue según la crónica nos cuenta, la historia muy cruenta en su desenlace. Bonnie and Clyde, que fueron sorprendidos, cayeron mal heridos y llegó su fin. Bonnie and Clyde, así como vivieron, por siempre al fin se unieron al morir.
Ahora os dejo con unos consejos de gimnasia para cuidar vuestra salud.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran. Y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de mantenimiento para la gente mayor, gimnasia para la gente mayor. Vamos a trabajar hoy la parte inferior, las piernas. Vamos a ponernos de pie, las piernas separadas, la anchura de los hombros, la puntita de los pies hacia adelante y flexionaremos las dos rodillas y bajaremos la cadera. En la espalda la mantenemos recta, bajamos, cogemos aire, subimos, soltamos aire y uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro y arriba. Cinco, estiramos piernas. Seis, estiro. Siete, y vamos con la última. Y ocho, perfecto. Vamos a adelantar ahora la pierna derecha. Mantenemos atrás la pierna izquierda. El talón de la pierna izquierda está apoyado y flexionamos las dos rodillas, despegamos el talón y volvemos a pegar. Uno, dos, seguimos bajando con la espalda recta. Tres, cuatro, muy bien. Cinco, muy bien. Seis, cuando bajo cojo aire, cuando subo lo suelto. Siete y ocho. Cambiamos de pierna, vamos ahora con la izquierda adelante, la derecha atrás y flexionamos las dos rodillas. Y uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, acordaros de mantener la espalda recta, seis, siete y ocho. Vamos con el último ejercicio. Flexionaremos la cintura, haremos un ángulo recto, cuerpo y piernas, de tal forma que la espalda parezca la tabla de planchar. Y ahora flexionaremos las dos rodillas y estiramos piernas. Flexiono las dos rodillas y estiramos piernas. 2, estiro. 3, y estiro. 4, y estiro. 5, y estiro. 6, y estiro. 7, y estiro. Y 8, estiro. Muy bien, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión de hoy y recordar que nos volvemos a ver en la próxima sesión. Gracias.
Y bueno, os dejo continuar con un tema de Mocedades, Eres tú.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú.
Y ahora les doy la bienvenida a José Portillo y Marlene con unos poemas suyos.
Poesía. Poesía es el amanecer a tu lado, sentir la primera brisa de la mañana, tu mirada en mis pupilas, tus labios en mi boca, tus abrazos junto a los míos. Poesía es los amigos que siempre están, oír la sonrisa de un niño, los jóvenes enamorados, el pasar los años y seguir juntos, los abuelos cogidos de la mano. Poesía es la belleza de una flor en la maleza, un mendigo entre la nobleza, el susurro de las olas del mar, las nubes dibujando corazones, aquellos magos repartiendo ilusiones. Poesía es disfrutar de la naturaleza, vivir todos los días del año, amar la paz y no la guerra, buscar y no perder la alegría y no la tristeza. Poesía es felicidad. Nana de invierno, lucero de la oscuridad, te retiras con humildad, tarde te acuestas, sois vidas opuestas, estrella que despiertas cantando una nana detrás de tu hermana, cada mañana corto nos iluminas, a veces tras las cortinas, árboles desnudos te miran, pacientes suspiran, la última hoja caída, su sangre dormida, esperando tu calor, rebosan pena y dolor. Ríos fluyen felices dibujando las cicatrices de la fría tierra. Ardillas, hasta serpientes esperan impacientes el fin de su sueño del que eres dueño. Montañas de blancas sábanas, pinturas en las ventanas. Cuando seas más longevo, la otra estación sea relevo. Haremos una bonita despedida, despertando la vida.
Y ahora yo os voy a deleitar con unas curiosidades. ¿Sabías que las cabras jóvenes pueden adquirir los acentos de las otras cabras con las que conviven? ¿Sabías que las abejas mamíferas son capaces de mover sus alas hasta 200 veces por segundo? ¿Sabías que los delfines pueden dormir activando solo la mitad de su cerebro, manteniendo un ojo abierto? ¿Los animales pequeños y con metabolismo acelerado perciben el tiempo de forma más lenta? Y ahora os dejo con un tema de Pequeñiques, Cerca de las estrellas, y con otro tema de Los Bravos, Las chicas con los chicos. Y por hoy hasta aquí nos lo dejamos. Recordad que nos podéis escuchar cada miércoles de 15 a 16 en el 98.0 de la FM y en www.radiosantandreu.com.
Siempre brilla la luz en las tinieblas. chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí, se modernizarán, les gustará reír. La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo. Por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada que esconder y hasta los pies. Las chicas con los chicos, ande.